Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma Serrano y aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Ángel Espósito. Mira, ayer me identifiqué con una mujer con la que no tengo nada en común. Se llama Ana Muzichuk, que me perdone porque no me ha dado tiempo a aprender ucraniano. Bueno, Ana es la doble campeona mundial de ajedrez en las modalidades de partida rápida y relámpago. Vamos, un coquito de niña con las ideas muy, muy claras, que ha renunciado a defender sus títulos en el Mundial que se celebra en Arabia Saudí, porque se niega a ocultarse bajo la valla, ese vestido típico hasta los pies, como una bata que llevan la mayoría de las mujeres musulmanas. La estricta normativa del país, insisto, Arabia Saudí, la obligaba a participar en el campeonato así vestida. La ucraniana de 22 años ha puesto en Facebook que no quiere jugar con las reglas de otros, no llevar a valla, ni no salir siempre acompañada. Oye, y la entiendo. Este verano pasé unas horas yo en Qatar, prima hermana de Arabia Saudí, y aluciné. Olvida abrazar a alguien en la calle, procura comer en algún lugar más discreto del restaurante. ¿Tendrás suerte si hablas con un hombre y te contesta? Las niñas de 3 añitos ya llevan esa túnica que les impide correr y jugar, mientras su orondo padre, aquí diría Espósito, gordo padre, carga de fardos a su madre. Bien por la respuesta de la campeona mundial de ajedrez. Todo un ejemplo. Y ahora viene la tontería de Xavi Hernández, ex del Barcelona, y abro comillas, en Qatar no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real. Llevan sus fotos en los coches. ¿Somos tontos o somos tontos? Te completo el panorama del día con muchos números, una preocupación y una buena noticia. Los números son los de la economía española y seguimos creciendo, Rubén Corral.
¿Qué tal, Paloma? El Banco de España calcula que el crecimiento económico en el cuarto trimestre del año fue del 0,8%, lo que supone mantener la tasa del trimestre anterior, gracias sobre todo a la fortaleza del mercado exterior que ha contrarrestado los efectos adversos de lo que está ocurriendo en Cataluña. La actividad económica se había desacelerado en el último tramo del año en Cataluña en mayor medida que en la media de otras comunidades autónomas. Un último dato, la salida de empresas de la región autónoma catalana suma ya 21 el pasado viernes, último día con datos disponibles, con lo que el número total de sociedades que se han ido de Barcelona y alrededores es ya de 3.160. Eso desde el referéndum ilegal del 1 de octubre.
3.160. Una tras otra, ¿eh? 3.160, desde el día 1 de octubre. La preocupación es la de la sequía, que nos da un pequeño respiro. El agua embalsada sube por tercera semana consecutiva. Mónica Villalain.
Se sitúa al 38,1% de su capacidad. Según informa el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, las precipitaciones han sido prácticamente nulas esta semana y la máxima ha correspondido a Huelva con 21,4 litros por metro cuadrado. En este contexto, el presidente del Gobierno visitaba Murcia y se ha comprometido a acelerar los trabajos para un Plan Nacional del Agua mediante la presentación en el Congreso de una iniciativa que tenga como objetivo lograr el correspondiente consenso. Rajoy se ha referido así a un problema que está suponiendo este año la falta de lluvias en toda España.
Algo ha tenido que ver Bruno, ¿eh?, en esto de recuperar un poquito el agua embalsamada. Un poquito, Bruno. Bueno, y la buena noticia es que Salvador Sobral, el ganador de la pasada edición de Eurovisión, se va recuperando tras el trasplante de corazón al que fue sometido Rosa Rosado.
Pues sí, hola Paloma. Es verdad que estamos siguiendo todos su lucha. El cantante portugués ha salido de la unidad de cuidados intensivos, se encuentra ya en planta para continuar la recuperación del trasplante de corazón al que se sometió a principios de diciembre. El músico, 27 años tiene, está en cuidados intermedios y su recuperación, que será larga, continúa evolucionando de forma muy positiva. Los representantes de Sobral han querido agradecer una vez más todo el cariño, la preocupación, la buena energía y el respeto que sus seguidores han manifestado por Salvador. Así que bueno, esperemos que la recuperación siga avanzando y Sobral vuelva pronto a los escenarios.
Qué bonita es la canción. Es increíble que algo tan maravilloso y tan estupendo saliera al Festival de Eurovisión.
Pues duda,
¿por qué, hombre? No.
No.
Han salido grandes cosas. No últimamente, pero han salido grandes cosas.
Está bien esa puntualización. Muy bien, Rubén. Bueno, hay muchas más historias aquí en la tarde de COPE que en 25 minutos te vamos a contar. Y algunas de ellas son, Mónica.
En lo que va de año, 47 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. El gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos se han reunido para tomar medidas.
Rubén.
Reunión del pacto antiyihadista, te vamos a contar las medidas que se han adoptado.
¿Y Rosa?
Se cumple un año de la muerte de Carrie Fisher, la princesa Leia. Vamos a recordarla y vamos a hablar de su último papel en Los Últimos Jedi, que por cierto hay polémica con la peli porque algunos fans están disgustados porque dicen que eso no es su Star Wars.
Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Que te veo al fondo, allá a lo lejos, en Ifrade. ¡Eh!
¡Hola!
¡Hola! ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Paloma. Buenas tardes. Así van los deportes hoy. Este mediodía hemos escuchado al presidente del Athletic, Josu Urrutia, intentando dejar clara la situación de Kepa y la postura del club ante una posible salida ahora al Real Madrid o cualquier otro club. Hemos desayunado con Mbappé explicando por qué eligió el Paris Saint-Germain en lugar del Real Madrid. Hay noticias en el mercado de salida del Barça. Simeone vuelve a hablar de Fernando Torres, lo ha hecho en Dubái. En el Sevilla no quieren que pase de hoy la decisión de quién va a continuar con el proyecto tras la destitución de Toto Berizzo. Gémez ya ejerce en Las Palmas, tanto que ya se ha traído el primer fechaje, y en el polideportivo tenemos básquet, tenis y alguna cosa más. ¡Vamos con todo! Este mediodía en Ibai Gane, rueda de prensa del presidente del Athletic, Josu Urrutia, habitual por estas fechas, que resultó casi monográfica sobre el asunto de la renovación que no llega del portero Kepa Arrizabalaga, al que pretende el Real Madrid.
No ha habido ningún acercamiento de ninguna clase, no tenemos ninguna confirmación ni por parte del entorno del jugador, ni los representantes del jugador, ni por supuesto hemos tenido una oferta del Madrid. Ha habido un par de situaciones de ese tipo y creo que siempre hemos repetido que el Athletic es un club vendedor, que para que un jugador que interesa al Athletic pueda marchar, primero, que es la parte importante, se tiene que querer marchar él, y segundo, tiene que abonar la cláusula.
No es la primera vez que el Athletic se ve en una situación así con un jugador, José Ángel Peña, y parece que la postura va a ser exactamente la misma que en casos anteriores.
Sí, porque además, aunque el presidente del Athletic ha asegurado mantener la confianza en poder renovar finalmente el contrato de Kepa, lo cierto es que el relato que ha realizado el proceso negociador y sobre todo las diversas referencias a los casos de Llorente y Amorebieta, dos jugadores que abandonaron el Athletic por la puerta atrás, indican que realmente el futuro de Kepa está bastante alejado de Bilbao. Josu Urrutia ha desvelado que hace un mes alcanzaron un punto de encuentro con los representantes del guardameta vizqueño y que por eso no entiende el porqué de la ausencia de respuesta por su parte.
Nosotros hemos intentado y creo que he conseguido detectar qué es lo que demandaba la otra parte y hemos llegado a una conclusión de situarle al máximo nivel de la plantilla, ¿no? Con lo cual entendemos que la propuesta satisfacía. Hasta hace un mes creo que hemos llegado a un punto de encuentro, pero ese un punto de encuentro luego hay que darle un paso y hay que decir si realmente lo asumo, lo cojo y quiero renovar, ¿no? Estamos a la espera de una respuesta, no sé si será positiva o negativa, no sé lo que falla. Podemos repasar lo que sí ha existido, ¿no? Con Fernando Llorente estábamos hablando de cantidades, de años, de cláusulas. Parecía que tenía un sentido todo ese tiempo y al final Fernando me dijo que no iba a renovar, ¿no?
El Real Madrid sale sin mácula de toda esta historia, esperando su oportunidad. Si llega, como intentó aprovechar en su día la de Mbappé, pero el francés eligió el Paris Saint-Germain. Y hoy ha explicado de viva voz sus porqués, Melchor Ruiz.
Sí, Mbappé confiesa a los compañeros de marca, entre otras cosas, que en su día, cuando era niño, adoraba a Cristiano, pero que ese tiempo ya se ha acabado y ahora lo único en lo que piensa es en ganar y seguir creciendo como jugador y además hacerlo en el Paris Saint-Germain. El joven Kylian dice que está deseando medirse al Real Madrid el próximo 14 de febrero en la ida de la Champions y dejar su huella en el Bernabéu. Y como muy bien apuntas, Mbappé confirma, como contamos ya en COPE durante todo el verano, el principal motivo por el que fichó por el Paris Saint-Germain y no por el Real Madrid.
Bien sûr, parce que c'est le club de ma ville.
Porque el PSG es el equipo de mi ciudad. Es como si un niño madrileño del Madrid tiene la oportunidad de jugar en su equipo y se va a otra parte, a otro país. No, yo quería jugar en el PSG. Estoy muy contento por ahora de cómo están sucediendo las cosas.
Y estoy muy contento de cómo se pasa por nuestro país.
Más nombres propios de este miércoles en el Barça es de mercado y es el de Deulofeu, que no acaba de entrarle por el ojo a Valverde, Anaís Martí.
Así es, según nos confirma el entorno de Deulofeu, el futbolista está muy pendiente de los fichajes que puede hacer el Barça este mes de enero. Si llegan jugadores como Coutinho y contando con el regreso de Dembélé, las posibilidades de Deulofeu de contar para Valverde serían mínimas y el jugador pediría salir cedido este mercado de invierno. Tiene el interés de clubes italianos. El Barça, pendiente de fichar, no se cierra una posible negociación y recuerda que su cláusula es de 12 millones de euros.
En el pulso de idolatrías que alguno quiere quiere ver en el Atlético de Madrid. Hoy, nuevo episodio. Cholo Simeone hablando con muy buenas palabras de Fernando Torres, David García de Lomana.
En una conferencia en Dubái, en los premios Globe Soccer, el Cholo ha hablado de Torres días después de decir que, aun haciendo pocos goles, era el ídolo. Hoy le ha ensalzado como icono del club, un jugador que se fue del Atlético con una filosofía y volvió con las mismas, que quiere y respeta al aficionado y que es un reflejo para los más jóvenes del equipo.
Y los Saúl, los Coque, los Lucas, los Tomás, han visto en Torres ese icono, digamos, ¿no?, del Atlético de Madrid en cuanto a su sentimiento para con el club. Y está claro que es un reflejo absoluto de los valores del club.
Simeone en Dubái, en los Globe Soccer Awards, igual que Zidane, que está apurando sus días de vacaciones, Melchor Ruiz.
Sí, Zidane en Dubái, los jugadores del Real Madrid, que como dices, disfrutan de su cuarto día de vacaciones navideñas, de los 6 que van a tener, antes de regresar a los entrenamientos el próximo sábado a las 5 de la tarde, una sesión que será a puerta abierta para los socios, que por cierto, Eri, ya han agotado las entradas en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y mientras que los jugadores apuran sus vacaciones en el club, como venimos contando, están atentos a ese desenlace de la negociación entre el Athletic Club de Bilbao y el portero Kepa.
Y en el Barça, Anaís, también cuenta atrás para la vuelta de vacaciones y también para la vuelta de Dembélé.
Así es, el equipo vuelve a los entrenamientos el 30 y entre ellos estará Dembélé, que lleva desde el 14 de diciembre completando todas las sesiones junto a sus compañeros. El francés, que se lesionó en septiembre y ha cumplido casi los 3 meses y medio de lesión, su vuelta al terreno de juego está prevista para enero en Copa. Así lo confirmaba Ernesto Valverde cuando se le descartaba para jugar el Clásico.
Pensamos que para enero pues puede estar, y todo lo demás pues sería prematuro y sería arriesgar, entonces vamos a dejarlo ahí.
La Liga ha publicado hoy los horarios de la jornada 22, días 26, 27, 28 y 29 de enero. Valencia-Real Madrid, partidazo sábado a las 4 y cuarto. Domingo, 4 y cuarto, Atlético-Las Palmas. Domingo, 9 menos cuarto, Barcelona-Alavés. Hay más noticias en el fútbol español y se espera para pronto una en Sevilla. Hay noticia en Sevilla, hay nota del Consejo de Administración del Sevilla, pero la nota no conlleva el nombre del nuevo entrenador. ¿Por qué, Oliva?
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes desde las propias oficinas del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De momento, una vez reunido el Consejo de Administración del Sevilla, la decisión final se pospone a las próximas horas en un comité ejecutivo en el que estará presente el presidente, como no, Pepe Castro, el director deportivo y 2 de sus consejeros. Encima de la mesa, los 2 nombres que viene manejando la cadena COPE: Vincenzo Montella, que representaría la vía italiana, y el español Javi Gracia. Atención, porque en ese consejo de administración ha habido más partidarios de la contratación de Montella, del técnico italiano, que gana enteros en las últimas horas, pero ni mucho menos podemos dejar todavía en la recámara la opción de Javi Gracia. La resolución a todo este asunto en las próximas horas aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Seguiremos pendientes de lo que salga del cónclave sevillista. Paco Gémez sí que está ejerciendo ya al frente de la Unión Deportiva Las Palmas después de ser presentado, David Ojeda.
Ha sido presentado a Paco Gémez en una rueda de prensa que ha tenido el encabezamiento de Toni Kroos, el director deportivo de Las Palmas, significando que ha venido el hombre que es capaz de hacer creer a todo el club que lo mejor de la temporada está por llegar. El técnico, que se pondrá esta tarde ya de corto a las mandas de la plantilla, ha hablado de las principales cuestiones que marcan ahora mismo la actualidad del equipo: bajas, disciplina y la creencia en que con la plantilla que hay se puede superar el reto de la permanencia.
Entonces, en este momento lo que sí hay que demostrarle a la afición es que nos importa la situación en la que estamos. Si yo mañana me pillan a las 6 de la mañana a mí de copas por ahí, hombre, pues podré demostrar cualquier cosa, pero que me importa esto, pues más bien no.
Sigue siendo Paco Gémez. En el Valencia, que buscará la Champions, se le buscan minutos a un canterano que los necesita, Hugo Ballester.
Así es, Eri. Robert Ibáñez se marcha al Getafe. Según ha podido saber la cadena COPE, el extremo valenciano ficha por el club azulón, al que llega sin coste alguno. En las próximas horas, en los próximos días, se hará oficial, y ahora la duda está en saber si el Getafe se lo queda o lo cede a Osasuna hasta final de temporada. Por su parte, el Valencia se guarda una opción de recompra los 2 próximos años.
En el Atlético podría haber 2 casos Griezmann. Uno seguro, el abierto en la FIFA por la denuncia del Barça, y otro, ya veremos, que es el de puertas adentro en el vestuario. ¿Lo hay, Lomana?
Ha hablado Saúl, el jugador con el que más cuenta el Cholo en Liga, ha hablado sobre el caso Griezmann, lo ha hecho en su campus de Navidad, y ha hecho referencia al compromiso del francés con el Atlético de Madrid.
¿Se puede decir que hay caso Griezmann?
No, para mí no se puede decir que hay caso Griezmann. Griezmann está comprometido al 100% con nosotros, por lo menos de aquí a verano, que es lo más importante.
Más de compro-vendo necesito, más del mercado de invierno. En el Depor buscan seguro un portero, Pepe Torrente.
Sí, es la posición prioritaria a reforzar. Darán salida a uno de los que tienen. El que más opciones tiene de salir es Titón, que ve bien dejar a Coruña para obtener minutos y poder jugar el Mundial de Rusia con Polonia. Y además tampoco está clara la continuidad de Florin Andone. Ha mostrado públicamente su descontento con ser suplente y cuenta con ofertas para irse en enero.
En el Betis se barruntan un montón de movimientos en esta ventana, Víctor Fernández.
Sí, la intención del Betis es retocar la plantilla en este mercado invernal. Serra Ferrer busca un extremo y un central para apuntar a la plantilla. Pero lo primero que quiere hacer Serra es darle salida a algunos jugadores, como es el caso de Nahuel y Tosca, que por cierto tiene una oferta del PAOK de Salónica. Pero el primer fichaje va a ser Rubén Castro. El club ya ha arreglado su documentación para que, una vez extinguido su contrato con el club chino, donde ha estado jugando los últimos meses, Rubén Castro empieza a trabajar desde el 1 de enero con Quique Setién.
Con Gémez, David Ojeda ha llegado también del Cruz Azul, igual que él, el primer fichaje.
Prometió refuerzos Paco Gémez y de su mano llega la primera incorporación a la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de invierno. Se trata de Gabriel Peñalba, centrocampista argentino de 33 años con largo recorrido en el fútbol sudamericano y que militó recientemente en el Cruz Azul mexicano a las órdenes del nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Peñalba, de 1,94 m, aterrizará mañana en Gran Canaria y será presentado para vincularse a la Unión Deportiva por lo que resta de temporada y un año más.
Hay más perlas de la rueda de prensa de presentación de Paco Gémez como entrenador de Las Palmas. Hoy, con palabras diferentes de las de ayer, ha dejado claro su mando en plaza cuando le preguntaron por las bajas.
El tiempo en el que solo le cortaban la cabeza al entrenador y se ya acabó. Ahora también llega una época en la que si hay que prescindir de algunos jugadores, pues no es una, y no es una decisión de la cual yo como entrenador, que soy el que las voy a tomar, me agrade. No, no. De verdad que me gustaría que la tomara otra persona, pero la tengo que tomar yo porque es mi trabajo.
En la Premier hubo, hay y habrá fútbol estos días. El triunfador sin duda del Boxing Day fue con su triplete en el Tottenham 5, Southampton 0, el delantero Harry Kane. Harry Kane es el nombre. Y Harry Kane just strolls in and up against Romeo. From and Kane, beautiful from Tottenham. The simplest of finishes. Y todos los adjetivos que quieran, Kane ha batido un récord de esos que parece reservado para Messi y Cristiano. Alex Ibáñez.
Ni el argentino ni el portugués, el mejor goleador del año ha sido Harry Kane. Con su hat-trick ayer llegó a la cifra de 56 goles en partidos oficiales durante este 2017, dos más que Messi, tres más que el trío formado por Cristiano Ronaldo, Cavani y Lewandowski. Además lo ha conseguido siendo el más joven de todos con 24 años.
Nuevo tropiezo del United de Mourinho en casa, 2-2 con el Barley. Y Mourinho ha disparado otra vez, esta vez aquí en Javi Jurado.
Al City de su archienemigo Pep Guardiola. Mourinho se quejó del poder financiero de su equipo vecino, líder destacadísimo, y sugirió que para hacerle frente necesitaría mucho más de los 300 millones que el United se gastó en fichajes.
El Manchester City compra laterales a precio de delanteros, ¿sabes? Así que cuando hablas de grandes clubes de fútbol, tú estás hablando sobre la historia del equipo.
Vosotros gastasteis dinero.
Ok, no es suficiente.
¿Necesitas más?
No es suficiente, no es suficiente.
Pues por pedir que no quede. ¿Qué más noticias dejó el Boxing Day que tenemos para hoy, Carlos Sáez?
De lo de ayer y nos queda destacar el triunfo contundente del Liverpool, que despachó con una goleada por 5-0 al Swansea. Y hoy tenemos al líder, al City de Guardiola, que puede ampliar su ventaja a 15 puntos si consigue la victoria ante el Newcastle de Rafa Benítez, que anda por la zona baja de la tabla. Si los de Manchester ganan, sumarían 18 victorias consecutivas en la Premier League.
Hay más noticias en el deporte español e internacional. Baloncesto aquí y allá y con protagonista aquí en Europa, Pilar Casado, jornada de Eurocup para tres equipos españoles.
Última de la fase regular de la Eurocup en la que solo el Gran Canaria se juega algo. Los insulares se miden a las 9:30 a las del Villeurbanne francés con la opción de ser primeros del grupo D. Intrascendentes los otros dos partidos, ya que tanto Moravanca Andorra, que recibe al Darussa Faka, está eliminado, y también el Bilbao Basket, que visita al Alba Berlín de Aito García Reneses. Ambos, estos dos últimos, a las 8 de la tarde.
Antes de la NBA, marcamos el paso de José Calderón por el partidazo de COPE, Álvaro Dordén.
Sí, el base extremeño afirmó anoche en el partidazo que aún le queda bastante para pensar en la retirada, que el partido contra Golden State ha sido el peor de su equipo de los últimos 20 y que el gran objetivo de los Cavaliers es estar presente en las finales esta temporada. El español, que repite titularidad esta madrugada contra Sacramento, también habló de que tenía muy claro cuál era su rol en el equipo cuando aterrizó en Cleveland.
El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y bueno, he tenido la oportunidad, yo sabía con el rol que venía, sabía que no me iban a cortar porque me firmaron el primero el día 1 de julio y bueno, sé que se ha hablado mucho de ese tema y es algo que la verdad que bueno, no gusta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, o sea, al final es complicado tener a todo el mundo contento. El objetivo es estar ahí otra vez en las finales, si es contra Golden State, contra Golden State, y si no, contra quien sea, pero nuestro objetivo es ese, por supuesto.
Y ojalá lo consiga José Calderón, al que le quedaba otro aire más en la NBA. La pasada madrugada en las canchas, Pau Gasol volvió a ser clave en la victoria de su equipo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. San Antonio venció a los Nets y Pau acabó con un doble-doble, 15 puntos y 12 rebotes, a los que sumó 5 asistencias. También brilló Mirotic, que con 24 puntos volvió a ser el máximo anotador de los Bulls en su victoria en Milwaukee. Además, derrota de los Jazz de Ricky Rubio en Denver, de los Raptors de Ibaka en Dallas y de los Grizzlies de Marc Gasol en Phoenix. Los de Memphis siguen sin levantar cabeza y cayeron con un alley-oop desde saque de banda cuando quedaban tan solo 6 décimas para el final del partido.
Mañana hay tenis de exhibición en Dubái, como habitualmente por estas fechas, pero esta vez sin Rafa Nadal, Dani Asenjo.
El tenista balear ha renunciado al torneo de exhibición Mubadala que se disputa en Abu Dhabi. Sin el número uno del mundo, el principal atractivo es Novak Djokovic. El serbio lleva fuera de las pistas desde julio. Los españoles en el primer torneo de la temporada son dos. Pablo Carreño, que juega el partido inaugural ante el sudafricano Kevin Anderson, mientras que la baja de Nadal la cubre Roberto Bautista. La final el sábado 30 de diciembre. Además, una novedad, por primera vez habrá un partido femenino, el que van a protagonizar la estadounidense Serena Williams, que vuelve a las pistas 4 meses después de su maternidad, y la letona Yelena Ostapenko, ganadora del último Roland Garros.
Y para terminar, hoy hemos conocido la retirada de un atleta que llegó a ser campeón de Europa en una prueba absolutamente fetiche en el atletismo nacional. José Luis Gil, ¿quién es?
Sí, es Arturo Casado, el madrileño. Las lesiones alejan del tartán al que ha sido uno de los clásicos del Milky y del fondo, sobre todo en la primera década del siglo XXI, cuando mirábamos cara a cara a los especialistas de la distancia. Arturo Casado cierra un palmarés que le convierte en una vez olímpico, Pekín 2008, y que le lleva a haber disputado 3 mundiales al aire libre de la categoría. Tú remarcabas ese oro europeo al aire libre 2010 en Barcelona, al que hay que añadir en su currículum un bronce, campeonato de Europa indoor, en este caso el que se celebró en 2007 en Birmingham. El madrileño no deja el deporte, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, acaba de defender su tesis y por lo tanto va a continuar vinculado al mundo del atletismo.
Pues que le vaya todo muy bien a Arturo Casado. Esto es lo que tenemos hasta esta hora, Paloma, pendientes de lo que suceda en Sevilla. Siguen los deportes en las copes más cercanas.
Qué interesante lo que acabas de contar, este último caso. Bueno, deportes con Eric Frade aquí en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los deportes COPE emitiendo ahora por las emisoras COPE más Madrid desde las 3:30 en el 106.3 de la FM para toda la comunidad y en COPE.es para todo el mundo, además de la aplicación del tiempo de juego. Como siempre a estas horas, la encuesta. Esta semana no hay reto, Pedrito, hay la pedrada de Pedro Martín y el sonido. La encuesta, vamos a decir que es una especie de Juego de Tronos y ahora va a explicar a Alex Ibáñez por qué.
Bueno, pues se pregunta quién es el heredero al trono del Real Madrid y damos 4 opciones. Han votado ya más de 4.200 personas. Las opciones son Kane, Neymar, Mbappé y todavía les queda. De momento gana Neymar con un 34% de los votos, seguido por Mbappé con un 29%. Todavía les queda justo con 28% y Kane... Harry Kane, el hombre de moda ahora, el que menos sorprende, un 7%.
Bueno, el hombre de moda hoy, después del triplete y de superar una marca que ya contábamos antes, parecía siempre reservada para Messi y para Cristiano Ronaldo, que no es moco de pavo el superarla. Es moco de pavo mantenerla durante mucho tiempo, como lo hicieron este par de cracks. La pedrada de Pedro Martín, que puede ser de lo que él quiera, pero creo que está optando por el tema estadístico. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a dejar aparte el margen de lo del moco de pavo, porque está muy bien, pero vamos a centrarnos en otra cosa. Mira, después del Madrid-Barça del sábado, ya se han jugado, faltan 2 partidos para acabar la primera vuelta, pero ya se han jugado todos los partidos entre los 6 primeros de la clasificación histórica de primera, pues todos los partidos que se han jugado entre ellos en esta liga, que son 15 en la primera vuelta, ya se han jugado. Y está bien, por ejemplo, ver la distribución de puntos entre ellos. El primero es el Barça, con 11 puntos, porque ha conseguido 3 victorias y 2 empates, con Atlético Madrid y Valencia. Luego, Atlético Madrid-Valencia, 9 puntos cada uno. Luego, por detrás, el Madrid con 6... Y luego más por detrás todavía el Atleti de Bilbao con 4 y el Sevilla con 0 puntos porque ha perdido contra sus 5 rivales históricos en esta primera vuelta. Y luego, ¿qué equipo, por ejemplo, ha conseguido más puntos frente a ellos? Pues el Villarreal, que ha conseguido 5 puntos después de su victoria el otro día en Mestalla y los 2 empatitos que consiguió contra el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao.
O sea que ya tienes los deberes hechos, al menos a mitad de vuelta, por si hubiera un sextuple empate, ¿no? Que no es descartable.
Sí, fíjate tú que si llega el otro día a empatar Barcelona y Madrid, entre los cuatro primeros en la clasificación de esta liga, o sea, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia y Madrid, habría habido empates entre los partidos de ellos, entre todos. Pero ese resultado del 0-3 en el Bernabéu pues ha roto un poco este balance entre los cuatro primeros, porque hasta ese partido habían empatado todos los partidos entre ellos.
¿Del Moco de Pavo quieres explicar algo en 30 segundos?
No, que es una expresión pues muy bonita, ¿verdad?
Ah, qué bonita,
Moco de Pavo.
¿Eh?
Sí. Son esas expresiones que no saben por qué, pero está fenomenal, Moco de Pavo.
Como decir viejo en vez de veterano y todas estas cosas, ¿no?
Pues
con eso
sí.
Vas a salir en el especial de Gazapos del próximo jueves en el partido.
Hombre,
no te adelanto más, ¿eh?
No puedo faltar yo en esas cosas.
Un abrazo,
porque
Pedro. Buen viaje.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Y el sonido es de un gran protagonista que sacó un rato entre sus vorágines NBA y las familiares que tiene toda la gente allí por estas fechas. El base extremeño de los Cleveland Cavaliers, el villanovense José Calderón con Joseba Larrañaga y Rubén Parra.
De repente te vemos integrado, pero al 100%, jugando muchos minutos, anotando muchos puntos. No sé si estás sorprendido de que el rendimiento haya sido mejor de lo que esperabas.
El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y, bueno, he tenido la oportunidad. Yo sabía con el rol que venía, sabía que no me iban a cortar porque me firmaron el primero el día 1 de julio y, bueno, sé que se ha hablado mucho de ese tema y es algo que la verdad que, bueno, no gusta, ¿no? Cuando la gente no pregunta y se entera bien de las cosas. Pero, bueno, es lo que hay. O sea, al final es complicado tener a todo el mundo contento.
Wade dice que te odiaba porque no perdías un balón cuando jugabas contra él. LeBron dice que eres genial, inteligente, lo bien que cuidas el balón.
Aquí tengo un respeto de, bueno, son ya 13 años los que llevo en la liga y al final el respeto se gana aquí, jugando, estando todos los días ahí. El objetivo es estar ahí otra vez en las finales, si es contra Golden State y si no contra quien sea, pero nuestro objetivo es ese, por supuesto.
¿En qué se diferencia LeBron a todos los demás? A mí es que tengo una pedrada, que cada año me parece que es mejor todavía.
Tiene una obsesión por el baloncesto impresionante, quiere mejorar cada día, como dices, es su temporada número 15, no hay días libres, es el primero en el gimnasio y no es un típico de allá, no, es que entrena mucho y está allí como, no, está, o sea que...
José Calderón es de esas personas que yo conozco de muy pocos ratos, pero que me cae genial. No me pregunte por qué. Bueno, si escuchan la entrevista en el podcast del Partidazo, se darán cuenta de por qué. Nosotros seguimos ahora, hasta las 4 en el 106.3 de la FM aquí en Madrid, en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego, pues con nuestras cosas, las de siempre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Paloma Serrano, sigues en la tarde de COPE, en la tarde de Ángel Espósito.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora siempre nos asomamos a las redes sociales. ¿De qué se habla precisamente en eso, en las redes sociales, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Paloma, hola. Pues hoy se habla de una madre que comparte a diario un selfie desde el retrete de su casa.
Uy.
Y lo hace por una buena causa. Mira, esta mujer británica es madre de dos gemelos de 7 años, Erika y Hadley. Él tiene parálisis cerebral y usa silla de ruedas. Y esta mamá, inspirándose en los calendarios de Adviento, desde el pasado 1 de diciembre comparte en las redes sociales un selfie con un mensaje. Se sienta en el retrete, cada día se pone un disfraz distinto y reivindica más baños adaptados a personas con discapacidad. La búsqueda de inodoros públicos adaptados para su hijo es su lucha diaria. Dice que está cansada de tener que tumbar al niño en el suelo del baño para cambiarle. Y es cierto que hay cientos de miles de personas discapacitadas que necesitan lugares para cambiarse y que merecen más que el piso de un baño. Bueno, pues esta es la lucha de esta madre y desde que empezó su particular calendario se ha vestido de elfo, de pastora, de muñeco de nieve, Mamá Noel e incluso de regalo de Navidad. Y emplea los hashtags almohadilla loadvent y changing places para que más personas se animen a participar en esta iniciativa con la que intenta derribar algunas barreras que todavía existen. Y es que algunas personas solo necesitan un poquito más de ayuda que otras, nada más.
Efectivamente, buena iniciativa de esta mami, muy bien. Es Navidad y es una época sin duda en la que se respira generosidad y gratitud. Es tiempo de alegría y de disfrutar de los nuestros y de las vacaciones.
Eso a quien pueda, como Marcos, que dice que en un ratito sale a correr al Parque del Retiro y se dará varias vueltas escuchando La Tarde de COPE.
Anda, pues acércate.
Sí. O Javi, viento y mucha agua desde Asturias, nos dice este oyente. Bruno ha llegado a Aragón. Tenemos a Carlos escuchándonos mientras le pone las cadenas al coche. Mucho cuidadito. Juani nos dedica su primer café de la tarde. Dice, con la radio puesta y plancha a tutiplén. ¡Qué planazo!
La plancha en esta época se agradece bastante más que en verano, ¿eh?
Es un rollo.
Pero es un poco rollo,
hoy,
sí.
Y a Marisa la tenemos haciendo las maletas porque dice que este año toca pasar el fin de año en Roma. Es un sueño hecho realidad que le ha traído Papá Noel.
Marisa, qué suerte tienes.
Sin duda.
Pensaba yo que esta pareja, las uvas las iban a tomar en distintos lugares, pero por lo que cuenta Rosa, no, no unos no. A Roma y otros a Nueva York. Escapada neoyorquina de Shakira y Piqué.
Y mira que este año no ha sido precisamente fácil para la pareja con los insistentes rumores de supuesta crisis entre ellos. Aunque bueno, la familia al completo sigue unida y disfrutando de la Navidad. Y ahora podemos ver unas fotos en las que la familia al completo disfruta de Nueva York, donde han pasado unos días y, como manda la tradición, han estado junto a sus hijos y viendo las estrellas de la NBA en el mítico encuentro del Madison Square Garden. En breve, Piqué retoma la competición futbolística. Shakira deberá afrontar su operación para poder iniciar su gira al Dorado, una de las más esperadas de 2008. Pero bueno, no sé, anoche, si es verdad, estuvo en directo o no en El Hormiguero, eso nunca se sabe, y que está bien.
Era reposición.
¿Sí, no?
Sí, bueno, pues esa chaqueta tan chachi que parecía una bombilla, ya la ha sacado.
Ya la habías visto,
sí,
tú.
Ya la había visto, ya la había visto.
Bueno, pues que en principio siguen y que sigan, hombre.
Que sigan. Sí. Oye, la gente se quiere y se ame. Muy bien, muy bien.
Sí, viva el amor.
Bueno, recuerda que si quieres contarnos tu historia de amor o no, estamos en @expositocope, en La Tarde COPE, si lo haces a través de Facebook, o dejarnos ese mensaje de voz en el número del WhatsApp del programa 607-15-0602, 607-15-0602. Te voy a contar tres historias que han ocurrido en los últimos días. Mira, la primera de ellas la conocíamos esta misma mañana. Un hombre de 40 años ha sido detenido en Lepe después de que anoche entrara en casa de su expareja, su antiguo domicilio, y la agrediese. El detenido tenía una orden de alejamiento por protagonizar varios episodios similares. Pudo haberla matado. ¿Qué falló? La siguiente protagonista vivía en San Adrià de Besòs. Tenía 30 años. El pasado domingo, los Mossos encontraban su cadáver junto a las vías del tren, semienterrado el cuerpo. La víctima había denunciado dos veces a su pareja por maltrato en las últimas 6 semanas. Al parecer no quiso continuar con las denuncias y la fiscalía no pidió ninguna medida cautelar para protegerla. ¿Por qué no quiso continuar adelante con las denuncias? Con ese historial, oye, ¿por qué no se la protegió? Y la tercera y última historia que quiero compartir contigo sucedió el pasado sábado, en la víspera de Nochebuena, en una estación de servicio de Benicàssim. Un vehículo se estrellaba contra un surtidor de gasolina y sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, Andrea, fallecían. Lo que en un principio era un incidente de tráfico, pronto se convirtió en otra cosa y se comenzó a investigar como un caso de violencia contra la mujer. Tenemos un problema y serio. Este año 47 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja. Se superan así las víctimas registradas durante el pasado año, que fueron 44. Eso según la estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y es que otros recuentos elevan esa cifra hasta 50. El pasado mes de septiembre se aprobaba en el Congreso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 3 meses después, el Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para arrancar ese pacto. Han pasado 3 meses y ahí está nuestra compañera Susana Moneo, que ha estado pendiente de esa reunión. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paloma.
Oye, Susana, lo primero, y no es por ser demagoga, no se pueden haber reunido antes, porque en estos últimos 3 meses ha habido más mujeres asesinadas.
Pues bueno, lo que nos cuentan es que durante esos 3 meses se ha estado trabajando en reuniones sectoriales. Pero bien es cierto, como tú dices, que en el propio pacto y en el propio acuerdo se dice que en 2 meses debería firmarse ya por parte de todos los agentes implicados, por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y esto no se ha hecho. Es decir, ha habido un retraso en este tiempo, un retraso de 1 mes aproximadamente, pero lo que nos cuentan desde Sanidad es que no se ha podido ir a un mayor ritmo. De hecho, muchos representantes de comunidades autónomas hoy, especialmente de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, se han quejado de este retraso. Desde Valencia llegaba la queja por parte de Mónica Oltra de que además ha habido muy poca interactuación con las comunidades autónomas en estas comisiones de seguimiento, en estos grupos de trabajo que se han realizado.
Susana, ponemos el foco en la reunión. ¿Qué se ha acordado exactamente?
Bueno, pues lo que se ha acordado es, en palabras de la ministra, un gran paso para comenzar a terminar con la violencia machista. Claramente, te lo explico yo, se ha acordado la hoja de ruta para poner en marcha las medidas que aprobó el Parlamento para proteger a las víctimas. Estas medidas, en principio, se pondrán en marcha 26 medidas. Lo cierto, y te lo voy a contar claramente, es que hemos intentado saber cuáles eran estas 26 primeras medidas, pero la ministra no nos lo ha comentado. Nos han dicho que ya nos pasarían dentro de unos minutos las medidas estas, ya nos las pasarían por escrito, ¿no?, a través de un documento. Entonces estamos esperando, pero sí que entre estas medidas, algunas muy importantes que van en este pacto, yo puedo decir que es, por ejemplo, la protección a las víctimas sin necesidad de que exista denuncia. Sabes que hasta ahora tenía que haber una denuncia para que se pusiera en marcha todo el protocolo de protección y de ayuda. Ahora ya no va a ser necesario, simplemente con que el entorno de esa persona o diga creo que existe un maltrato, ya se pone en marcha la investigación. Y esto es muy importante para la protección, porque hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. También se amplía la violencia contra la mujer más allá de la que ejercen sus parejas o exparejas. Es decir, se considerará violencia machista una agresión sexual, por ejemplo, a una mujer. Y esto pues está de especial y lamentable actualidad, como recordarás, pues por casos de violaciones múltiples, estos de la llamada manada, por ejemplo, estos jugadores de fútbol de Aranda de Duero. Lo que se va a hacer en un primer momento por parte de Sanidad, que es el Ministerio, que lleva la ministra Montserrat, pues es que homogeneizar los protocolos, activar y homogeneizar los protocolos de actuación sanitaria ante una denuncia o ante un posible caso de violencia machista. Esto es lo que podemos decir en concreto. Ya te digo que tenemos que esperar unos minutos para saber algo más.
Vale. Susana, para terminar, y te pregunto tu opinión personal. Tú sigues este tema desde hace ya muchos años. ¿Qué es más importante, tener medios suficientes para atajar estos posibles casos de violencia o la educación?
Pues mira, la base es la educación, es una de las actuaciones que se va a hacer ahora y una también de las primeras actuaciones que van a poner en marcha las comunidades autónomas. Pero sin medios no se puede hacer nada, porque como tú bien decías, en los últimos meses han sido asesinadas muchas mujeres que habían denunciado y muchas, como hemos venido contando en la COPE, cuyos agresores tenían alejamiento, tenían órdenes de alejamiento que han incumplido. Nos contaban algunas mujeres que han sufrido maltrato que esas órdenes de alejamiento pues se han incumplido de manera casi sistemática y que no pasaba nada, no había manera de controlarlo. Por eso, lo ideal es una combinación. Ahora, es muy importante la educación a los niños y a las niñas desde que son pequeños.
Susana Moneo, compañera, gracias por contarnos ese pacto de Estado contra la violencia de género. Un saludo, abrazos.
Muchas gracias, Paloma.
Otra de las citas de este miércoles era la reunión del Pacto Antiyihadista. Es la reunión de que hoy se iba a informar a las formaciones políticas de las investigaciones de los atentados terroristas perpetrados en Cataluña el pasado mes de agosto. Te recuerdo que ahí se han dado cita el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, UPyD y Podemos, pero bueno, estos últimos en calidad de observadores. La noticia hoy es que ningún partido nacionalista ha acudido a la reunión. Los que sí han estado en el Ministerio del Interior han sido nuestros compañeros Juan Baño, el jefe de Interior de la cadena COPE, y María Daván. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Juan Baño, que lo tengo por ahí. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Juan, la primera pregunta. ¿Alguna medida en concreto?
Sí, hay varias medidas. Se ha anunciado por parte del Ministerio lo que es una propuesta de reformas para llevar a cabo una serie de medidas, insisto, que todavía no lo son, porque ahora algunas de ellas se deberán de ser sometidas a un procedimiento dentro del propio Parlamento, con ese juego de mayorías, en fin, es complicado, pero el Gobierno, en su voluntad, está a llevar a cabo esas medidas, de implementarlas en el próximo año, ha dicho además el ministro, es su voluntad de llevarlas a cabo. Y hay medidas interesantes, importantes, algunas nos puede sonar incluso allá oídas en el caso de la lucha contra el terrorismo de ETA, pero se reforman, por ejemplo, medidas y se refuerzan medidas que ya se adoptaban. Por ejemplo, se va a disponer de un real decreto para que las empresas de alquiler de vehículos y los hospedajes vacacionales tengan un control exhaustivo de todo aquel cliente que pase por sus dependencias. Esto ya existía, lo saben nuestros oyentes seguramente más de uno, en el caso de ETA, y permitió además dar grandes alegrías en la lucha contra el terrorismo terrorista de ETA. Pero, sin embargo, ahora se va a atender a esas nuevas formas de hospedaje que existen, ¿no? Pues en los pisos turísticos, las habitaciones, todo eso también se va a controlar para que no se sustraiga al control de la policía en el afán de poder tener pues, mayor control de información de posibles sospechosos yihadistas. Se va a aplicar también medidas que pueden afectarnos de alguna manera más o menos indirecta. El caso de las bombonas de butano, se va a reforzar el control sobre las bombonas de butano, que en este momento nos están escuchando. Nosotros en las ciudades a veces nos olvidamos, pero de una cantidad inmensa de españoles en las zonas rurales, sobre todo, yo lo conozco de mi propia experiencia, no en el pueblo, se tira muchísimo de este tipo de artilugio, de la bombona de butano, para funcionar en casa. Bueno, pues se va a reforzar el control sobre esas bombonas, sobre todo las empresas, ¿no? Hay que recordar que hace unas semanas se robaron en Madrid casi 2.000 bombonas de butano, aún no han aparecido. Hay que recordar que en Alcanar, en aquella población de Tarragona donde se estaban refugiando los terroristas que luego golpearon Cataluña el 17 de agosto, pues encontraron unas 200 bombonas de butano. Se quiere reforzar el control sobre ese particular, también el control sobre algo más común como son los explosivos, como son las drogas vinculadas con el terrorismo yihadista. Se va a reformar también la Ley General Penitenciaria. Se pretende también adaptar la legislación en extranjería a lo que marca Europa. Dice el ministro que si eso fuera así, por ejemplo, se habría evitado que el imán de Ripoll, que era el cabecilla del grupo de Cataluña, pues no pudiese haber sido expulsado, como no pudo ser en su momento después de salir de la cárcel de Castellón por temas, digamos, menores, y sin embargo terminó liderando esa célula. En fin, Paloma, medidas importantes que, insisto, se empieza a trabajar ahora con el afán de ponerlas en marcha incluso el próximo año.
Estas son las medidas, María, que han argumentado los nacionalistas para no estar hoy en esta reunión tan importante.
Bueno, básicamente que no se les había invitado en un principio. No, lo que el Ministerio del Interior dijo ayer es invitamos a todos los grupos, pero queremos que cumplan un requisito, que firmen el pacto. Entonces, claro, los no firmantes ya se dieron por no invitados y adiós. Y Podemos, sin embargo, él dijo, yo voy a ir de todas formas. Bueno, con el paso de las horas el ministerio rectificó, al final se invitaba a todos, pero claro, ya hay algunos que no han podido venir pues por un tema de tiempo.
De tiempo. El Foro de Asturias y Coalición Canaria.
Sí, bueno, de tiempo
meteorológico
y tiempo real. Real, o sea, sí, efectivamente, el portavoz de Foro no ha podido venir por Bruno, por el temporal Bruno, pero sí, pues los otros pues por un tema de horas que ya no les daba tiempo a coger un avión.
Nos ha sorprendido también mucho la presencia de Podemos, que decían que bueno que se presentaban como observadores. ¿Y esto qué significa?
Bueno, que están, pero no están, como decía, por ejemplo, Ciudadanos. Rafa Mayoral decía que no toca suscribir ese pacto porque no comparten el fondo del mismo, y entonces que bueno que están allí es, efectivamente de observadores, y que además las discrepancias enriquecen, decía esta mañana. Una posición que que no gustaba de nuevo ni a Ciudadanos ni a PP. Miguel Gutiérrez de Ciudadanos decía, oye, no valen medias tintas en asuntos de seguridad, o se está o no se está, y que les quede claro a los ciudadanos. Y Hernando decía, hombre, lo fácil es no comprometerse, esto de me gusta la foto de la unidad, pero quiero, vamos, quiero más compromiso. Eso también estaba claro. El PSOE se ha mostrado más conciliador, decía que, hombre, que lo importante es sumar y no dividir entre los que ya están, y el ministro Zoido ha dicho que, bueno, ha justificado esa petición inicial diciendo que, bueno, que es que lo hacían para ser más operativos.
Luego veremos la opinión de Podemos en el Twitter, que es como ellos funcionan, y ya está.
Sí, sí, porque tampoco explicaban por qué no se plantean volver a suscribir el pacto. Ellos dicen que como no comparten el fondo y el fondo ya está hecho, pues que no, que seguirán, sí, como observadores.
Siempre sin aportar, como siempre, en su línea. Juan Baño, jefe de Interior de la cadena COPE. María Daván, gracias por contarnos lo que ha ocurrido en esa reunión del pacto antiyihadista. Un abrazo, compañeros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Paloma.
Te quiero.
Lo sé.
Pues hemos escuchado la voz de la princesa Leia de La Guerra de las Galaxias, o lo que es lo mismo, la voz de Carrie Fisher. Hace un año que la actriz nos decía adiós. Su carrera siempre estuvo ligada a la saga, ya que interpretó a Leia en 5 de las películas. Inconfundible el sonido de La Guerra de las Galaxias, un año ya sin Carrie Fisher. En cualquier caso, y ya que estamos hablando de Star Wars, hay cierta polémica en las redes sociales a cuenta de la nueva película, Los Últimos Jedi. Bueno, hay fans de la saga que consideran que se han cargado la esencia de la trilogía original. Y hay quien la defiende a capa y espada y la considera una digna heredera de aquellas películas. Hoy en la tarde vamos a tratar de escuchar a ambos. Por un lado está nuestro compañero Carlos Gutiérrez, al que escuchamos cada día ahí en Herrera, en COPE, un auténtico fan tremendo. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí un miembro más de la resistencia contra la primera orden de Disney.
Ya la primera, disparado ya, pero vamos, no has esperado ni a que diera la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Un momentito, sí, sujétate, sí, ahí, por favor. Y en cambio, Miguel Ortega es otro grandísimo fan de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, que ha visto 3 veces Los Últimos Jedi. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues así es, efectivamente. 3 veces y ya por la cuarta, que estoy esperando ya.
¿Tú te has visto, te ha mirado tu médico?
Sí, la verdad es que es casi una obsesión esto, pero merece la pena.
Pero con gusto.
Mucha satisfacción.
Bueno, oye, Carlos Gutiérrez, compañero, sí. Yo el otro día hablaba contigo, bueno, ¿qué tal la película y tal? Y me la pusiste a pear de un burro. ¿Por qué no te ha gustado? ¿Por qué no te ha convencido?
Pues mira, lo primero que tengo que decir es que la película tiene una factura extraordinaria, como siempre. La película es más larga de lo habitual, dura 2 horas y media, pero no me gusta la historia que ha escrito y que ha dirigido Rian Johnson, el director de este episodio 8, porque maltrata a los personajes fundamentales y clásicos de la saga de Star Wars. Son personajes Luke Skywalker, Leia Skywalker, la princesa Leia, Carrie Fisher, con los que hemos ido creciendo en la saga y se merecen un final mejor, más respeto al que le tienen en esta película, ¿no? Yo entiendo que son los personajes clásicos de la saga Star Wars que todos conocemos, tienen que desaparecer, entre otras cosas porque los actores desaparecen de por sí y se hacen mayores, pero hay que tener cierta dignidad con ellos.
Miguel Ortega, convénceme para que vaya a ver la película este fin de semana.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que los personajes evolucionan de una forma, de hecho, incluso me atrevería a decir que coherente con otros personajes similares, ¿no? Como Yoda, como Obi-Wan, que se van aislando, van teniendo cambios drásticos en su forma de ver la vida, en su forma de ver la fuerza. Y yo creo que es realista. O sea, es una reacción realista la que tiene el personaje de Luke, por ejemplo, que es quizá el más criticado, ¿no? Por cómo se comporta. Yo no creo que sea tanto un problema de cómo se comporta Luke o cómo se comporta Leia, sino es más bien quizá la película que tiene más divergencias en cuanto al estilo de Star Wars habitual. Y quizá la suma de todas esas cosas es lo que nos hace o hace a mucha gente no sentirse muy cómodo. Pero la verdad es que si uno lo piensa bien, creo que la reacción de Luke en esta película, tampoco quiero hablar mucho para no hacer spoilers.
No. Eso sí iba a pedir a los dos antes de empezar. Vale. Vamos a ser respetuosos.
Es muy complicado porque con nada haces un spoiler, ¿no?
Claro, sí, es verdad. Totalmente de acuerdo.
Es muy complicado.
Es una película que tiene varios spoilers, que yo creo que es bueno decírselo también a los oyentes. Hay muchos spoilers potenciales en varias subtramas, con lo cual que no lo vayan dejando mucho.
Vamos a aprovechar que no está Espósito para no destripar la película, que eso es siempre interesante. Oye, Carlos y Miguel, os hago la misma pregunta. ¿Alguien que no haya visto ninguna película, ningún episodio de La Guerra de las Galaxias, podría engancharse, sentiría cierta curiosidad por ver las otras películas viendo esta última entrega?
Pues si quieres empiezo yo. Creo que no. Creo que esta entrega lo que hace es romper definitivamente con la saga clásica y lo que hace es también abrir las posibilidades a nuevas trilogías que ya están anunciadas, a más negocio, pero otro negocio diferente, ¿no? Ya tendrá que ser otra historia que no sea Star Wars, que no sea La Guerra de las Galaxias, con una filosofía, con una entrehistoria totalmente distinta. Yo solo quiero decir una cosa. Mark Hamill, antes de empezar a rodar la película, le dijo al director del episodio 8, este no es mi look. Yo digo lo mismo que él después de haberla visto. Este no es mi look.
¿Y Miguel, en 30 segundos?
Pues nada, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que un neófito de Star Wars le parecerá muy divertida, porque lo que es la esencia de acción, aventuras, comedia, sigue estando ahí, y quizá, de hecho, lo que no está gustando a la gente es las divergencias con lo clásico, que no necesariamente tiene que ser la única versión de Star Wars. Entonces yo creo que sí, bueno, que gustará a la gente.
Voy a pensármelo un poquito, aquí al viernes tengo tiempo para ver si me acerco a ver los últimos Jedi. Carlos Gutiérrez, compañero, y Miguel Ortega, gracias por contarnos cómo va esa película, quien la ha defendido y que por el contrario ha dicho que bueno, que tiene, hay que repasarla un poquito. Gracias, compañeros, un beso fuerte, un abrazo.
Gracias, igualmente, adiós.
Hasta luego. La fuerza es la que necesita y ayuda a Rosa Rosado con las redes sociales, que dicen por ahí.
Pues mira, un año después de su muerte, los oyentes de La Tarde conservan muy presente el recuerdo de la princesa Leia. Mensajes como, hoy todos nos despertamos recordando a nuestra princesa. Hoy hace exactamente un año que se marchaba y nos dejaba un vacío en nuestro corazón. Un hueco que llenaremos cada vez que la veamos en pantalla. También dicen por aquí, un icono del feminismo durante toda su vida. Una mujer que amadrina a toda una serie de heroínas que siguen luchando contra el lado oscuro. Y una mujer que hizo gala de un humor socarrón hasta el último minuto. De hecho, fíjate, Paloma, sus cenizas fueron depositadas en una urna con forma de pastilla de Prozac. Así era ella.
Qué retorcida y qué rara es. Oye, que Robbie Williams se desnuda por Navidad.
Sí, bueno, esto es normal en él. Pero bueno, ha subido. Sí, suele hacerlo. Es una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece desnudo, aunque no se le ve nada, se tapa con las manos. Eso sí, luce tatuajes por todo su cuerpo y posa ante el que entendemos es su árbol de Navidad y bajo un muérdago. Y en el texto que acompaña a la foto pregunta, ¿quién quiere un beso bajo el muérdago? Como si a tradición en una situación así. Bueno, pues voluntarias no le faltan.
Un árbol grande, un árbol pequeñito. Luego me lo cuentas. Oye, arroba Espósito Cope o en Facebook La Tarde Cope o ese mensaje de voz en el 607-150602. Hay un grupo de investigadores aragoneses que buscan financiación. Te lo contamos enseguida.
La Tarde.
Expósito.
Cope. Estar informado.